Zafra Gilorio, de la mano de Benito Regalado Reyes. Buenos días, Benito.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, oyentes. Hoy tenemos un invitado de nuevo de lujo. Buenos días. Francisco González, de la bodega y finca El Cercado, que bueno, nos viene a contar...
Su historia sobre el vino.
Su historia sobre el vino.
Muy buenos días,
sobre...
Fran.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues cuéntanos primero, antes que nada, ¿dónde está esa finca? ¿Dónde está esa bodega? ¿Dónde está esa elaboración de vino? Que ya me has corregido, el vino no se fabrica, se elabora.
Exacto.
Vamos a pedagogía al primero presentado, que no diga barbaridades, ¿eh?
Exacto. Bueno, buenos días a todos. Estamos en Tacoronte, calle Miranda 26, exactamente. Estamos muy cerquita del mercadillo del agricultor de Tacoronte, a 2 minutos. Y allí es donde hacemos todo nuestro zafarrancho de combate.
Bueno, y además tiene una característica especial esta bodega, ¿no? Porque también está vinculada a una modalidad que en los últimos tiempos se está poniendo de moda.
Bueno, pero es una moda de necesidad. Entiendo que te refieres...
Al enoturismo.
El enoturismo y a ser una bodega sostenible. Las dos cosas son muy importantes. Gracias.
Empezamos por la sostenibilidad de la bodega.
Sí, bueno, yo empezaría primero por la historia de la bodega para que la gente entienda de qué estamos hablando. No es una cosa que haya nacido ayer, sino estamos hablando de una bodega que tiene más de 150 años, sí. Garantizado, seguramente sí. Es más antigua.
Sí, hasta ahí hemos podido recopilar, pero creemos que es antes.
Pues cuéntanos un poco la historia de tu familia, porque es tu familia la que...
Sí, esto es un proyecto familiar de toda la vida. Sí, bueno, es una historia más un poco interesante. Una tía de mi madre, que era la propietaria y su marido, los propietarios de la finca, fallece su marido, fallece una hija, se queda sola. Mi abuelo manda a mi madre a vivir con su tía para que no esté sola. Y bueno, mi madre hereda esta finca, pues antes de los años 40 ya hereda, ya la, bueno, empieza a vivir con la tía, se casa con mi padre en los años 50 y mi padre empieza ya un poco a revolucionar todo el tema de la finca que tenía, ¿no? Fue una persona muy adelantada a su tiempo, fue de las primeras fresones que hubieron en Canarias, fue mi padre. La primera conversión de la viña en espaldera fue mi padre quien la hizo. El mercadillo del agricultor fue uno de los artífices de lo que, o sea, fue una persona muy adelantada a su tiempo y yo creo que los genes algo se lleva después, porque sí. Yo no he parado tampoco.
Bueno, pero tú te has preparado, porque no es un tema casual. ¿Tú?
No, sí, claro, yo hice capataz agrícola en primer lugar.
Y... Perdona que haga el inciso, en nuestra queridísima y que hay que poner en valor siempre Escuela de Capacitación, sí, Agraria de Tacoronte.
Mucho que ha hecho por la agricultura en Canarias, ¿eh? Sí, porque sí. De ahí hemos salido prácticamente todos los técnicos, de capataces, no, sí. No de ingenieros técnicos, pero sí capataces que han estado al frente de finca. Y luego, una vez que terminé ahí, ya seguía teniendo el gusanillo y ya me marché a Valencia, a Requena, con la idea de ir a pasármelo bien y al final lo quise estudiar. Y allí estudié enología.
En Valencia no se pasa mal, ya te lo digo yo.
No, y en Requena menos en aquella época. Es decir, que era la época del bacalao, del...
Otra.
La época de...
O sea, los 80.
De la ruta del bacalao y demás. Sí, en los 80. Terminé en el 86.
Buen momento, sí, señor.
Cuando el cinturón de seguridad era un artículo de lujo.
Efectivamente. Y Pablo Motos tenía un chiringuito, es decir, que no se dedicaba ni a la radio todavía. Él es de Requena, y tenía ahí un chiringuito donde íbamos a echarnos las copas.
Y, o sea, y no también tenía DJ de una discoteca.
Es claro, sí. Y después empezó en Radio Requena, que era donde una radio que había allí, empezó él a... Bueno, son anécdotas
se
han vivido.
Cosas vividas, exacto.
Bueno, pero volvemos a lo que nos interesa, ¿no?
Entonces, ¿ya vuelves como enólogo?
Vuelvo como enólogo, trabajo en varias bodegas y en el 2007 aproximadamente ya mi padre dijo que ya no quería... seguir con trabajar más. Seguido trabajando, pero él decía que no, se le ocurrió la feliz idea de pasarnos las fincas a los hijos y yo ya me encargué de una parte de la finca, la parte que me tocó, pues ya me encargué de ella y de irla reconvirtiendo, siempre con la idea, pero yo sí ya tenía por convicción la idea de que había que hacerlo de una manera un poquito más sostenible, sin tanto fitosanitario, las peleas con mi padre, que eso así no puede ser, que eso no. Y después ya venía y me decía, dame un poquito de eso que tú le echas. Bueno, y entonces certificamos la finca, después de 3 años certificamos la finca en ecológico. Y estamos trabajando en ecológico. Toda la finca, toda la parte de producción de hortalizas y verduras, lo hacemos en ecológico. La bodega no la tenemos certificada en ecológico, aunque la viña que tenemos sí la tratamos ecológicamente, pero la bodega no la hemos certificado porque hay veces que no tenemos producción suficiente, hay que comprar. Y no conseguimos siempre
uva ecológica.
Uva ecológica. Entonces, bueno, pues para no estar hoy la certifico, mañana la quito, no la hemos querido certificar y salimos con un vino normal.
Bueno, pero los consumidores de tu vino sabemos que será ecológico o no, pero es un gran vino, sí, de Tacoronte.
Sí.
Pertenece a la...
Vino ecológico pertenecemos es, lo que no está es certificado porque a veces hay que traer uvas.
Sí, hay que comprar otras fincas que no las
tenemos. Pero mayoritariamente la uva que produce el vino...
El 80% sí es ecológico. Pero bueno, no lleva el marchamo de ecológico.
Porque también estuvieron ustedes implicados en su momento en el desarrollo de ostras.
De la red CIDE, tiene aquí...
No, sí, pero en este caso...
Es que tiene un premio por innovación también.
Del tema del Tacoronte...
Del Consejo Regulador. Exacto. No, se empezó también, somos de las primeras bodegas que están en el Consejo Regulador y mi padre también estuvo ahí metido también en el tema de la creación del... La creación. De, ayudando a crear el Consejo Regulador.
Sí, pero...
Y pertenecemos desde ahí, desde esa época pertenecemos al Consejo Regulador Tacoronte Centejo.
Vale.
¿Qué tipo de vino fabricáis? Porque ya he dicho fabricar, con lo cual da un tirón de orejas.
Dos.
Lo he dicho queriendo.
No, es que parece que fabricar parece que es que lo haces, sí, ¿no? Es decir, lleva un proceso de elaboración, además que se hace solo, si no lo haces tú. Lo se
y
hace
además
solo.
No es una fábrica, es una bodega.
Es una bodega. Pero ya no solo por eso, sino que aquello se hace solo, no lo haces tú. Prácticamente el vino, es decir...
Lo controlas.
Tú lo controlas, pero se hace solo. O sea, las levaduras actúan ellas por su cuenta y hacen allí lo que ya...
Entonces controláis menos. Temperatura.
Controlamos temperatura, controlamos el momento de la vendimia, controlamos el... hombre, hoy en día se pueden controlar muchas más cosas, el tipo de levadura y demás, pero bueno, nosotros sí lo hacemos, todo el vino lo hacemos sin intervención, con la mínima intervención.
¿Y solamente hacéis dos tipos de vino?
No, hacemos cinco tipos de vino.
Vale, yo he probado dos, así que me quedan
sí,
tres.
hacemos un blanco y un tinto joven normales, y luego ya hacemos un poquito de blanco y tinto en barrica, y pero eso, o sea, hacemos una muy pequeña partida, 300 botellas, lo probarás, y hacemos un dulce. O sea, son los
¿un dulce?
Un dulce, sí.
Son pero es muy poca producción también, imagino, ¿no?
Sí, eso, hacemos 400 botellas. Hacemos
¿para una... regalar para
hacemos...
Navidades?
No. Bueno, para que el cliente la regale. Para que el cliente la regale.
Regalado en este caso soy yo, sí, de apellido.
No, hacemos muy poquito. O sea, hacemos muy poquito y solo los años que la uva nos permite hacerlo. Porque es un dulce natural, no lleva nada de adición de azúcares ni nada. Y entonces, cuando la uva está muy madura es cuando lo podemos hacer.
¿Moscatel?
No, Listán.
Ah, Listán.
Trabajamos
siempre.
El 99% Listán negro y Listán blanco. Hemos querido, una de las cosas que hemos querido hacer es recuperar todos los vinos que era el vino de Tacoronte, de antaño, que eran vinos de Listán. Que se denostó luego, el Listán se denostó porque había variedades mejorantes, otros tipos de vino. Y
sí,
es
sí,
verdad,
pero el Listán canario es auténtico. El
pero y es verdad que hay variedades que dan, hombre, mejores vinos, mejores tal, pero bueno, pero hemos logrado darle una calidad al Listán muy aceptable, muy agradable y muy aceptada por los clientes.
Una variedad,
¿no?,
nuestra, ¿no?, que siempre es un argumento más
grande. Y a mí me gusta cuando viene algún cliente a la bodega o cuando, ¿sabes?, lo más que me gusta, dice, señor, me recuerdo a los vinos de Tacoronte de antes, ¿no? Es decir, que pues Tacoronte tuvo su fama con el tema de los vinos de Tacoronte, que bueno, otras zonas ahora se han puesto a la altura e incluso lo han superado. Pero bueno, pero siempre estaba el sabor ese de los vinos de Tacoronte de antaño.
Yo quiero saber esto del premio, porque lo he visto y me ha llamado siempre la atención. El premio de innovación CIDE, de la red CIDE.
Sí, eso fue la red CIDE. Nos
¿cómo
ha dado...
se innova en una bodega tradicional?
Bueno, añadiendo cosas. O sea, hablando claro o mal, siendo un culo inquieto. Es decir, bueno, nosotros hemos... La bodega, nosotros hemos quitado lo que hicimos... cuando yo me hice cargo de la bodega, bueno, para aclararnos, cuando me hice cargo de la bodega en total, el 2015, cambié todo el sistema. Es decir, tenemos capacidad para 20.000 litros y estamos elaborando solo 10.000. No vendemos en restauración, vendemos todo directamente. Vendemos en alguna tienda especializada, la Casa del Vino y alguna...
La Ardilla, la Vinoteca Tacoronte.
Entonces, pero no vendemos en restauración. Vamos a ver, no vendemos en restauración. No vamos a vender en restauración. Si un restaurante viene y nos compra una caja, se la lleva. Así que no es que le diga que no se la voy a vender.
Que no tenéis una red comercial para
vender. No tenemos red comercial, sino entonces nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, pues... como tenemos unas instalaciones que a nosotros nos parecían que, bueno, nos habían quedado después de la restauración, nos había quedado muy bien, consideramos, mi mujer y yo, que es la otra parte de este berenjenal, consideramos que aquello estaba como demasiado bonito para nosotros solos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar lanzarnos a hacer algo de turismo sin tener ni idea. Empezamos a hacer algunos pinitos, de ahí Juan Antonio Peraza, sí. Jorge Peraza, sí. Nos ha hecho una mano, estaba metido...
Yo lo quería poner en valor, aprovechando que tú lo sacas... es una de estas personas que tenemos en Tenerife que es un ser de luz, es muchas cosas, pero ha hecho tanto por recuperar lo que son tradiciones y ha ayudado a, en el caso de agricultores, sector primario, en que vean que hay otra realidad más con el turismo y que se puede desarrollar. Y bueno, uno de los casos de éxito de él es el caso de ustedes, sí. ¿No?
Pues nosotros, después con Juan Antonio Peraza, el Cabildo de Tenerife, desde la sesión de turismo, había un equipo técnico
ayudando a
seguir adelante algunos de los proyectos que quisiesen lanzarse, algo de eso. Tuvimos una gran ayuda de ellos. Creo que de todas las bodegas que nos presentamos, no sé si casi nosotros solos fuimos los que en un principio seguimos con el proyecto. Y bueno, y es ir metiendo, nosotros hacemos un enoturismo distinto. Es decir, el cliente que viene a nuestra bodega no solo viene a la bodega y prueba los vinos con unos quesitos, sino que además damos un paseo por la finca, damos un paseo por toda la finca viendo todos los cultivos y terminamos con una degustación de los productos de la finca. Tenemos una pequeña granja de gallinas, entonces, bueno, pues hay una tortillita, hay un tomate aliñado, hay un zumo
todo
de naranja.
¿De la misma
finca? Toda la finca.
¿Tenéis naranja? Sí. ¿Tenéis gallinas?
Sí, sí, tenemos gallinas, tenemos naranja, tenemos tomates, tenemos...
Plátano, papaya. Cortando la bellota allí de mala manera.
Tenemos un poquito de todo. Entonces, bueno, pues terminamos con una pequeña degustación y eso ha hecho que... el que sea un poquito innovador, que hayamos innovado un poquito en el tema este del enoturismo, enoagroturismo, porque ya vamos complicando la palabra, pues hizo que se nos concediera el premio de la
red. Innovación.
Sí. Y después la Universidad de La Laguna, a través de la Cátedra de Enoturismo, también nos dio en el 2021 un premio también a la innovación por el proyecto.
¿Y funciona bien esto de las visitas de turistas a la bodega o hay mucho turista local?
No, vamos a ver, hay de todo. Funciona bien. Nosotros tuvimos la gran suerte, porque lo tengo que decir así, que a través de Juan Antonio Peraza, es decir, nos vino a visitar un señor que yo no sabía quién era, y Juan Antonio me dijo, mira, hay un señor que quiere ver tu finca. Digo, bueno, pues mándalo, que yo lo recibo. Entonces, bueno, este señor vino, vio la finca, estuvimos hablando, vio aquello, y de repente me dice, yo quiero trabajar con usted. Digo, no, mire, yo trabajo aquí, trabajo yo y la familia, yo no tengo trabajo, es un extranjero, danés. No, yo soy el propietario de Bella Rexer, un tour operador que trabaja con turismo francés senior, y yo quiero que mi gente venga aquí. Bueno, en principio yo pensé, digo, grupitos de 6, 8, 10, que era lo que estábamos preparados en ese momento. Me dice, no, son 40.
Grupos de 40.
Digo, no, mire, no.
No tengo mesa para tanta
gente. Digo, no estamos preparados, mira lo que hay, mira cómo estamos.
Se me van a beber el vino el primer día.
No, es que no teníamos nada preparado, que yo no estaba, vamos, para grupitos estos pequeños, de 10, 12 personas, 6, para eso sí, pero yo no. Bueno, pues yo quiero que la gente venga aquí, a mí me gusta esto, yo creo que mi gente venga. Si a usted no le importa, mañana vienen 3 guías de Dinamarca y organizan con usted el viaje. Pues eso fue un martes, el sábado teníamos el primer grupo. Con la consecuencia, bueno, que fue justo cuando la pandemia, tuvimos un grupo y cortamos. Bueno, pues con ellos llevamos trabajando desde ahí, encantados ellos por su parte y nosotros por la nuestra. A los clientes les gusta, venimos dentro del paquete de viaje, no es una excursión que se compra, sino que ya vienes dentro del paquete de viaje. Y bueno, también tienes turismo local, también tienes otro turismo que viene suelto. Nosotros sí tenemos una cosa que hacemos, que nos cuesta tiempo y a veces no nos renta, pero bueno, me gusta hacerlo. Nosotros las visitas las hacemos todas individualizadas. O sea, si una pareja quiere hacer una visita a la bodega, o sea, evaluamos la visita a la bodega. Si una pareja quiere hacer una visita a la bodega y probar tres vinos, se la hacemos. Y si un grupo de cuatro amigos lo quieren hacer, no hacemos grupos con visitas a las 11, a la 1 y a las 3. O sea, no quiero comercializar la bodega. Queremos que sea algo más personal y que sea como es el proyecto, privado.
¿Hay que ir con
privado.
Cita previa o se puede pasar?
Siempre con cita previa.
¿A través de la
página? Momento siempre con cita previa.
¿A través de la página web, a través de...?
Teléfono directamente.
A mí me gusta más. Yo la página web a veces me trabo.
A mí yo prefiero accesible. La página web casi ni la usamos, sino a mí el número de teléfono me llaman, oiga, mira, quiero ir el sábado con dos amigos a probar los vinos.
Pues, y grupos personalizados, es decir, no hace falta esperar a que sean seis, un número.
No, eso no es lo que...
¿Y el número de teléfono al que hay que llamar a Fran, cuál es?
669-88-7736.
No es difícil de recordar. Y te iba a preguntar otra cosa. ¿Se pueden hacer, por ejemplo, te digo yo, aparte de la visita y tal, acabar con un pequeño desayuno, un brunch o...? Siempre que se llaman, usted organiza
lo que me pida.
Es que es como funciona, de hecho. Siempre está la degustación al final de la visita.
Sí, al final.
Sí, una degustación tiempo, pero si el cliente
nosotros
quiere...
Nosotros tenemos tres, ahora mismo tenemos tres experiencias, por decirlo de alguna manera.
Para estar
dentro de la
experiencia.
Nosotros hacemos una que es solo visita a la bodega, con una degustación de vinos y quesos.
¿Queso de la zona o...?
Queso del...
Por lo menos canario.
Canario, no, eso. Queso canario siempre. Sí. Pero es un queso curado, un queso que traemos nosotros de Gran Canaria, un queso un poquito especial que tenemos. Tenemos otros quesos de aquí, pero tenemos uno que es un poco especial, que solo lo traemos nosotros y es el que marca la pauta un poquito. Y después tenemos otros quesos de aquí. Tenemos una segunda experiencia, que es la visita a la bodega con la visita a la finca y desayuno. Y una tercera que sería ya con comida, que es casi el desayuno, pero bueno, un poquito más aumentado.
A la cara le gusta llamar a la gente brunch.
Sí.
Que no es ni desayuno ni almuerzo, sino las dos cosas a la vez.
Pues yo sigo diciendo desayuno, ¿verdad? Sea a las 9 o sea a las 12, es un desayuno. Muchas palabras en español como para...
Si has estado en Valencia, en Requena, sí. En Valencia hay una palabra que aquí se usa diferente, que es el almuerzo.
El almuerzo.
El almuerzo que se hace a media mañana, pues sobre las 12.
Pues yo tengo un dato muy curioso.
No es el brunch, es el almuerzo.
Cuando yo me fui a Valencia, cuando yo empecé a estudiar, y a las 11 me dice, no, ahora ya paramos porque van a almorzar.
Y dice, ¿almorzar? ¿Tan temprano? A mí me pasó igual.
Digo, a las 6 de la tarde me estoy muriendo, claro.
Vamos a hacer el almuerzo. Digo, ¿cómo que hacer el almuerzo? Un bocadillito, ¿no? ¿Eso es el almuerzo?
Tenemos una parada de media hora, de una hora, que es el almuerzo. Y yo decía, pero a las 11 de la mañana, ¿dónde voy a almorzar yo? Vamos, nosotros aquí usamos la palabra almuerzo. Por lo menos allí en Tacoronte usamos la palabra almuerzo.
En vez de comida.
En vez de comida usamos más el almuerzo.
El almuerzo, la comida de mediodía.
Para nosotros el almuerzo es la comida. Eso. Vamos.
Y otra cosa importante de la manera de trabajar de ustedes es cómo se comercializan los productos de la finca.
Exacto.
¿Vale? Tú tienes un puesto en el mercado, el mercadillo.
En el mercadillo del agricultor.
Del agricultor, que los fines de semana está a tope, donde la gente puede ir a buscar todas esas cosas que haces, desde los plátanos, que los tienes tres variedades.
Sí. Tenemos rojo, tenemos el plátano normal, el rojo, y a ver si empieza ya el plátano manzana.
Ya lo iremos a probar.
Ya me he quedado yo muerto en la bañera. Plátano manzana. Plátano rojo lo he probado.
Es un plátano más chiquitito. Bueno, explícalo tú.
Este es un plátano más pequeño, más sabroso, quizás más sabor a manzana. Bueno, y espera, que viene ya el siguiente, que es el plátano azul, que ya está por ahí, se está comercializando
algo. No lo he probado, pero lo he visto.
Dicen que sabe a vainilla. Al final vamos a ver una cosa que yo quiero aclarar, ¿no? Pues me gusta aclararla, porque a veces la gente piensa que estos son cruces, que son variedades originales. Tanto el plátano rojo como el plátano manzana como el plátano azul son plátanos originales, no son variedades originales,
no son híbridos genéticamente transformados,
no
a la semilla.
Son creados genéticamente.
Es que hay mucha moda ahora de crear fruta, muchas frutas que comemos que son creadas.
Estas son variedades, por ejemplo el plátano rojo, una creo que es de Costa Rica, República Dominicana, por ahí, que es una variedad original, vamos a decir, que igual que de papa hay 20 variedades, pues el plátano hay 20 variedades distintas, ¿no?
Bueno, depende, de papa hay 2000.
Depende de las zonas que sean.
Pues, que es una cosa muy importante para que los agricultores puedan ganarse dignamente la vida. O sea, lo que hemos hablado, la distribución es importante. Parte de nuestro programa va para la distribución. Pero este tipo de mercados, de mercadillos, lo que están logrando es que te dignifiques y que tú mismo puedas vender al cliente final el producto. O sea, el cliente mis padres iban también a comprarte producto al mercado, o en este caso al mercadillo del agricultor, porque sabían lo que iban a buscar y quién se lo hacía, ¿no? Entonces, ese cambio importante en la manera de distribuir a ustedes les dignifica.
Sí.
Y pueden sacar un dinero, porque piden, es más barato que en un supermercado a lo mejor,
sí,
pero porque es directo, pero ustedes cobran el precio digno de los productos, de su trabajo.
Efectivamente, vamos, ya no solo ganas al agricultor el precio. Bueno, a veces la gente piensa, es que también es una idea equivocada, ¿no? A veces la gente piensa que como se lo compra el agricultor directamente, lo voy a comprar a mitad de precio o menos. No, tampoco es eso, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la parte que se lleva la distribución, bueno, pues vamos a repartirla, ¿no? Yo me ahorro yo gano un poquito más y tú te ahorras un poco. Eso por una parte, pero que quizás la parte más importante que yo veo de los canales cortos de comercialización, como son los mercadillos, el otro mercado que ahora te comentaré.
Sí, ahora hablamos.
Sobre todo es la frescura, es el producto que lo compras recién hecho, no ha entrado en cámara, no ha perdido sabor. Sí, sí. La gente te dice, me llevé la lechuga y está toda la semana y está como... No, digo, señora, te la cogí por la mañana.
Te la he llevado.
¿Sabes? Yo creo que lo que hay que valorar es el precio, por supuesto, y más en la situación que estamos, que todos estamos mirando el euro. Hay un ahorro, pero para nosotros nos ha dignificado muchísimo. Ahora se puede vivir, vamos a ver, innovando y sin dejar de trabajar, porque es que trabajas más, pero puedes vivir de la agricultura, se puede vivir bien. No te hace rico, pero se puede vivir bien.
Dignamente, por lo menos.
Muy dignamente. Es que pasa que te tienes que buscar tú las habichuelas en ese sentido.
Y hay que trabajar.
Si no trabajas, 15 horas no te las quita nadie, ¿no?
Y tienes otro... otro canal de venta, que es en el mercado de Tacoronte.
Exacto.
Que fue un proyecto de Olga Sánchez.
De Olga.
Cuando estaba de
concejal de agricultura.
Sí, de sector primario. Sí. Que fue, se la han reconocido porque realmente fue un proyecto muy bonito. Y tenemos en lo que es en el mercado municipal, tenemos una isla central de venta de productos.
Sí, los martes por la tarde, de 3:30 a 7:00. Estamos allí. Lo que se hizo fue unir ella lo que consiguió y el técnico en su día,
sí, Arsenio
Gómez. Ellos lo que hicieron fue unir a todos los agricultores ecológicos que estábamos por la zona y hemos creado una asociación que es Tacoronte Ecológico. Me tocó ser el presidente la primera.
Qué raro.
Hasta que empezó a caminar, luego ya lo dejé porque...
Porque el vino no tiene certificación, pero la uva sí.
Sí, sí, sí. Sí, no, y que son demasiados caldaros al fuego, no se pueden tener. Entonces, bueno, se creó un mercado que ha funcionado. Lleva, creo que este es el sexto año que estamos, todos los martes por la tarde, pero no es un mercadillo al uso de que cada agricultor tiene su puesto, sino que allí es que hay un solo puesto y cada agricultor, nosotros hacemos una programación de lo que vamos a producir cada uno para el puesto. Pues yo este trimestre hago calabacín, y yo este trimestre siembro tomate, o yo este 6 meses. Entonces, cada
son
uno
los aporta, martes por la tarde.
Martes por la tarde de 3:30 a 7:00. En el mercado municipal, no en el mercadillo del agricultor,
no he ido nunca,
sino en el hall del mercado municipal.
Pues mira, tiene muchas ventajas porque el mercado tiene parking gratuito.
Es el mercado, no el mercadillo.
Exacto,
es el mercado municipal, sí.
Que hay un hiper grande en la zona baja.
Sí.
Y puedes ir allí y la verdad
hay un parking enorme, además.
Claro. Sí, sí, tienes parking, pues es cómodo, pues hacerlo. Hay productos, pues está muy surgido. Yo digo, pues nos vamos, hombre, ahora mismo hay una época de escasez, pero es que la tenemos todo. La sequía nos está matando. O sea, la ausencia de agua nos está matando. O sea,
viene el martes el agua, dice la EMET que el martes viene agua.
Sí, pero el problema no es solo la lluvia, sino que encima esto ha venido ya añadido, esta ola de calor ha sido un añadido más a un problema que ya tenemos, la escasez de agua, que es un problema grave que se nos viene. No hay agua para la agricultura.
Tenemos dos grandes embalses que se han tenido que parar para reparar. No hemos podido acumular agua
pero
este invierno.
No está lloviendo, los acuíferos están bajando y no hay agua.
No hay agua.
No hay agua para la agricultura. Ahora mismo se está plantando mucho y no hay agua. Nosotros ahora mismo...
Hay que reutilizar la que estamos tirando al mar, está más claro.
Se está empezando, y además es un agua de muy buena calidad, que es una que tengo que decir, que el agua que está saliendo de la depuradora de Valle Guerra es un agua de muy buena calidad, que es mejor calidad que la que nos está viniendo
del canal.
Del canal, exacto, porque son de las nuevas generaciones depuración, que son aguas
casi que le quitan lo que tiene que quitarle.
No, son aguas para beber prácticamente.
Una conductividad químicamente y químicamente. Sí, sí. Cuando el canal del norte tiene ya 2.400, una cosa así.
O sea, las aguas que están viniendo, es agua. Claro, pero ¿qué pasa? Que no se ha preparado, o sea, no hay infraestructura para ahora mismo para recuperar.
No hay suficiente cantidad de agua tratada.
Ni infraestructura para tratar más agua.
A utilizar, ¿no? La que sale, sí. La que llega a la depuradora, sí, pero hay...
No. Ahora mismo hay volumen de agua suficiente para poder mandar a Tacoronte, pero lo que no tenemos es ni una infraestructura...
No hay infraestructura para mandarla. No.
Ni equipamiento.
Y que la demanda ahora mismo con esta sequía ha sido también tan alta que ya no da. Ya no da. Lo que se está depurando no da.
Esa depuradora, con la capacidad que tiene y con el agua tan buena que está produciendo, si tuviéramos un embalse de cabecera en la parte alta de Tacoronte, impulsando agua desde allí, tendríamos un agua muy buena para mezclar con la que viene y tener un agua excelente todo el año. Pero claro, necesitamos el estanque, necesitamos.
No, pero hace falta infraestructuras hidráulicas diferentes a las que hemos tenido hasta ahora, porque estamos cambiando muchísimo en los hábitos.
Y
en la climatología.
Y hay más consumo, hay más consumo de agua porque hay más
si
población.
Potenciar el sector primario, vive del agua.
Claro, pero el problema es que también la población ha crecido muchísimo, el nivel de consumo de agua que es la misma, o sea que no hay un agua que vaya para agricultura y un agua que vaya para consumo, es la misma y tenemos que quitar de un lado o del otro según hace falta.
Fran, ya hemos repasado todo hasta ahora, seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero.
Ya se nos está quedando el tintero vacío de 15 minutos.
Pero sí me gustaría que hablaras del futuro, porque tú eres joven, sobre todo de espíritu e innovador.
Eso sí.
Y
bueno, tienes juventud acumulada.
Sí. También. Sí. En eso me está pasando mucho a mí ya también. ¿Y qué planes tienen tú y tu esposa de futuro?
Bueno,
no se piensan divorciar, ¿eh? Qué pregunta más. No. Si tú y tu esposa, ¿qué futuro tienes? Bueno, nos queremos un montón.
En principio no.
En principio hablamos de la...
Mientras ella siga destinada en el sur y nos vemos solo los fines de semana.
Es una buena manera de no tener conflicto.
No, bueno, el proyecto. Ahora estamos corriendo con un pequeño... Bueno, siempre es un añadido más. Estamos en la bodega donde hacemos las visitas, la salita que tenemos, que es un medio museo. Ya se nos ha quedado un poquito pequeña y entonces estamos preparando una terraza en los exteriores de la bodega para poder degustar el vino con mayor tranquilidad y con más espacio. Y bueno, y la idea
es... Y con buenas vistas, porque desde la finca se ve hasta el Teide.
Y muy buenas vistas, sí, pues lo tenemos allí. Es decir, que la idea es que la terraza quede con vistas al Teide y la idea es abrir, que no lo hemos hecho hasta ahora, porque no tenemos tiempo para más, pero sí vamos a intentar abrir unos días por semana por la tarde para que puedas ir a comprar a la bodega y no sea todo a toque de teléfono, sino que ya puedes ir un día a comprar a la bodega, pero ya que vine a comprar me tomo un vino con un pedacito de queso.
Por lo que te falta organizar partido de baraja, que para después de comer la gente que se vaya a echar allí.
No, que se queda. 24 horas, no.
Me ha venido la cabeza a mí que íbamos a algún sitio allí a echarnos la baraja después de comer.
Y al dominó y a la... No.
Digo, pero era la finca de un amigo. Y nos daban las uvas, ¿eh? Se puede hacer
alguna vez en la finca, pero no, como norma general, no.
Con los amigos sí, con los amigos.
Sí, eso Frank, siempre.
Gracias por haber sido tan generoso, que yo sé que hoy es un día complicado, porque precisamente hoy hay que recolectar para el mercadillo de mañana.
Hay que recoger todo para mañana, sí. Así que es un día, los viernes son días de corre-corre. Pero encantado de haber quitado un ratito.
Pues muchas gracias, Frank González.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues hasta la semana próxima, donde tendremos también de nuevo invitados de alto nivel, como el caso de hoy. Y nada, gracias a los oyentes. O mejor escuchantes, porque hablo con ellos.
Oír y escuchar no es lo mismo.
No es lo mismo. No, son gente analítica que disfrutan del programa y de lo que decimos.
Pues ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo, Frank.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh?